¿Qué tal? Buenos días. Gracias por continuar un ratito más con nosotros aquí en Radio 3, dentro del tiempo que la Universidad Nacional de Educación a Distancia dedica a la política y a la sociología. Son 30 minutos todos los viernes para desarrollar temas de actualidad o clásicos de las materias que se cursan en estas carreras. La comunicación persuasiva es un medio por el cual las personas colaboramos unas con otras en la conformación de nuestras versiones de la realidad privadas o compartidas. Podríamos decir que la persuasión es inherente a la propia evolución del ser humano. Desde siempre estuvo presente en las sociedades en diversas formas con la intención de transmitir ideologías u opiniones con objetivos claros y determinados. La aparición de religiones y sociedades organizadas favoreció la proliferación de las primeras formas de propaganda. La comunicación persuasiva es siempre una actividad consciente y una forma de intentar modificar la conducta de por lo menos una persona mediante la interacción simbólica, aportando una lógica que haga razonable la aplicación de las normas que se prefieren. Bueno, para los que se hayan liado un poco con esta última definición, no se preocupen porque precisamente hoy vamos a intentar desvelar con la ayuda de dos especialistas algunos datos, ofrecerles algunas claves sobre la comunicación persuasiva y más concretamente para entender la comunicación persuasiva en épocas de conflicto. Ellos son los profesores de la UNED, del Departamento de Psicología Social de la Facultad de Psicología, María Isabel Cuadrado Guirado y José Luis Martínez Rubio, con quienes les dejamos.
Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre los procesos de influencia en periodos de conflicto. Para ello tenemos aquí al doctor Martínez Rubio, que nos va a comentar un poco sobre todas estas cuestiones. Buenos días, doctor Martínez.
Buenos días, Tracuadrado.
En primer lugar, me gustaría que explicara a los oyentes qué es para usted la persuasión.
Sí, mire, pues yo al principio, pues me gustaría, como comenta, hablar un poco de lo que es la comunicación persuasiva en general, y después ya centrarme en lo que es esa comunicación en periodo de conflicto. La comunicación persuasiva puede ser la comunicación con una intención consciente de un individuo o grupo por cambiar la conducta de otro individuo o grupo de individuos a través del uso del mensaje. Estos procesos persuasivos han tenido en la historia pues muchísimos efectos, ¿no? Uno de los más, para mí, más dramáticos fue el caso del profeta Jim Jones, que en Latinoamérica hizo o influyó o persuadió a que 913 personas se suicidaran delante de él tomando un veneno. Estos cambios de actitudes se dan en muchísimos aspectos de la vida, ¿no? Ya pueden ser, por ejemplo, como comerciantes y empresarios determinan o quieren que los sujetos compren determinados productos, como las autoridades sanitarias del ministerio, por ejemplo, pues fomentan la realización de conductas saludables, como los partidos políticos, ¿no? Pues quieren recabar los votos de los electores, y por ejemplo, ¿no? Las divisiones de operaciones psicológicas en los distintos ejércitos del mundo, pues intentan colaborar con los contingentes militares para conseguir sus objetivos. Todos estos aspectos, todos estos cambios de actitudes, se realizan mediante la comunicación.
Ahí quería preguntarle si hay algún tipo de personas que tengan más características para ejercer influencia. Por ejemplo, los líderes, ¿qué papel jugaría en los procesos de influencia?
Pues dentro de los procesos de influencia podemos ver, hay que hay tres aspectos a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, la fuente, que sería el emisor de ese mensaje, el mensaje propiamente dicho, y por último, el receptor de ese mensaje, ¿no? Dentro de las características que debe tener la fuente, pues una de ellas es su credibilidad, ¿no? La credibilidad en este caso, como comentaba, de su líder, por ejemplo, ¿no? Dentro de esta credibilidad, lo que más afecta es su competencia, entre las que podemos destacar o características que podemos destacar de la competencia sería la educación, su ocupación o experiencia, también la fluidez que tiene el líder en este caso, ¿no? En la comunicación del mensaje. También el que el líder o el emisor del mensaje cite fuentes de autoridad o prestigio. Otra de las características que hacen que el emisor sea más creíble es la sinceridad, ¿no? El que se perciba al emisor que no tiene afán de lucro, que no tiene una intención manifiesta de persuadir a los oyentes, que sea atractivo para los receptores del mensaje, que hable, por ejemplo, creyendo que no está siendo observada, y por último, que hable en contra de los intereses. Si un emisor de un mensaje habla en contra de los intereses que se suponen a priori tiene este emisor, pues también se le cree más creíble, ¿no? Se le considera más creíble. También el atractivo de la fuente, ¿no? Se presta más atención al mensaje cuando las personas son más atractivas. También cuando uno intenta parecerse a la fuente del mensaje, intenta identificarse con esa fuente, también se acepta más el mensaje que está emitiendo, y aumenta la credibilidad de la fuente también cuando se asocia a este emisor con la honestidad, sinceridad o credibilidad. Otras características que hacen también que el emisor sea más creíble, pues por ejemplo, el poder de la fuente y la semejanza con el receptor. En cuanto al mensaje, que también es otro de los aspectos importantes en la comunicación, podemos ver cómo existen los mensajes racionales o emotivos, los mensajes que para cambiar actitudes basadas en el afecto se utilizan más mensajes emotivos, los que utilizan, o para cambiar actitudes más basadas en cogniciones, pues se utilizan más mensajes racionales, y por ejemplo los mensajes emotivos suscitan más afecto, más confort, amor, excitación, simpatía, no sé, orgullo. En cambio los emotivos pueden también, en sentido negativo, fomentar el miedo o la amenaza. La cantidad y la calidad de los argumentos en el mensaje también son determinantes para ver la efectividad del mensaje, ¿no? Del proceso persuasivo. La calidad del argumento aumenta si se incluyen explicaciones causales. La cantidad de los argumentos no correlaciona tampoco directamente con su efectividad. Otras características también del mensaje podrían darse que cuando se utilizan mayor número de información estadística o basada en ejemplos, también aumentan su efectividad. Cuando se da una conclusión implícita o explícita y el efecto del orden, ¿no? También se produce el efecto de primacía, el primer mensaje que se emite, o el efecto de recencia, que sería el último mensaje que se está emitiendo, que es el que queda más en la mente del receptor. El receptor, en este caso, también tiene que algunas características que hacen que reciba o que module la efectividad del proceso persuasivo. Por un lado, las características personales, ¿no? Pues su inteligencia, su autoestima, a mayor inteligencia, pues se han de utilizar un tipo de mensajes u otros, o la implicación, cuanto mayor la implicación del receptor, menor es la persuasión. Y otras características del receptor pueden ser incluso el sexo propio del receptor. Se considera pues a las mujeres como teóricamente más influenciables, o la edad del propio receptor, ¿no? A más edad se considera que el receptor tiene menos posibilidad de ser persuadido por los mensajes persuasivos.
De acuerdo. Después de esta exposición, quería preguntarle cuáles son, a su juicio, los elementos que tienen mayor peso de estos que ha comentado, una opinión personal. ¿Cuáles son los elementos que tienen mayor peso en la comunicación persuasiva para que esta sea más eficaz?
Para mí, pues en los tres casos, tanto en el emisor como el mensaje como el receptor, tiene un peso fundamental a la hora de la efectividad del proceso persuasivo. De todos modos, si yo tuviera que decantarme por alguno de ellos, sería el emisor del mensaje el que más determinaría la eficacia misma del mensaje, ¿no? Sí. La comunicación persuasiva.
Bien, a su juicio, ¿cuál es la combinación ideal de elementos para que el mensaje persuasivo sea eficaz?
Pues lo ideal, pues casi siempre lo ideal no existe, ¿no? Pero y también se determina pues en cada situación. Pero de todos modos, si yo tuviera que elegir los elementos clave, ¿no? Pues sería un emisor con alta competencia, que se le estime una gran sinceridad, que tenga un gran atractivo, ¿no? Que para la audiencia, y que el receptor se quiera asemejar a él, ¿no? Que tenga una semejanza con el receptor. El mensaje, pues yo creo que tenía que tener una gran cantidad y calidad de argumentos, y que esté basado en actitudes, basada en el afecto, en mensajes emotivos, por ejemplo, o en cogniciones, en mensajes más racionales. En cuanto al receptor, pues si queremos que tenga una gran aceptación del mensaje, pues buscaríamos personas con inteligencia o autoestima baja o normal, no de gran inteligencia, que tenga una poca implicación con el mensaje, y personas jóvenes y, bueno, pues mujeres quizás, ¿no?
O influenciables. Pueden ser hombres o mujeres, ¿no? Sí. Sí, no importa. Bien, como supongo que los oyentes sabrán, todos estos temas son objeto de estudio de la psicología social, tiene una larga tradición en esta disciplina, y deben estar interesados en conocer algunos de los modelos teóricos que se han elaborado desde la psicología social para la explicación de los procesos persuasivos. ¿Podría detallar algunos?
Pues sí, a lo largo de la historia ha habido varios autores que han intentado pues encajar en modelos teóricos estos procesos persuasivos de comunicación. Para mí, el modelo más completo, el modelo que más explica cada una de las variantes de los procesos persuasivos, sería el modelo de elaboración del mensaje, que se denomina modelo de probabilidad en la elaboración del mensaje, que fue elaborado por Petit Cachopo en el 86, y en el cual se describen pues como dos formas distintas de información de los mensajes, ¿no? Para estos autores, por un lado, estaría lo que se denominaría la ruta central, y por otro, lo que ellos denominan ruta periférica.
¿Podría explicar al oyente en qué consiste cada una de estas?
Sí, cómo no. Ruta central, para ellos, para los autores, entienden como un proceso por el cual los receptores que hemos hablado antes del mensaje, realizan la evaluación de este mensaje, teniendo en cuenta pues los argumentos del mensaje, las consecuencias del mensaje, y ponen en relación sus propios conocimientos del receptor acerca del mensaje, del propio mensaje que acaban de recibir. Es un proceso en el cual pues se analiza racionalmente el mensaje, se elabora sistemáticamente los pensamientos a través del análisis del mensaje recibido. La atención del receptor estaría dirigida pues sobre el cuerpo central del mensaje, ¿no? Pues eliminarían los aspectos pues más superfluos. En cambio, la ruta periférica sería el proceso en el cual el receptor fija su atención en elementos más periféricos o externos al mensaje, ¿no? El receptor del mensaje prestaría atención a, por ejemplo, el atractivo de la fuente, la forma en la que está expresado. Es decir, focaliza su atención en elementos más periféricos del mensaje, ¿no? Dejando ya pues en un segundo plano los aspectos más centrales del mensaje, ¿no? Ambas rutas, la central y la periférica, estos autores consideran que es un pues como dos polos de en continuo, ¿no? En que se evaluaría el grado de o probabilidad en que un receptor elabora el mensaje recibido. Esta probabilidad de la elaboración del mensaje dependerá sobre todo de dos variables: la motivación y la capacidad que tiene el individuo. La ruta central se asocia con una motivación y una capacidad alta, y en cambio la ruta periférica se asociaría a una motivación y a una capacidad baja. La persuasión de los mensajes puede darse independientemente, sea cual sea la forma en que el receptor elabora el mensaje recibido, ¿no? Lo que ocurre es que el proceso y las consecuencias persuasivas del mensaje serán diferentes dependiendo de la ruta que el receptor emplea, ruta central o ruta periférica. Por ejemplo, si el proceso persuasivo se produce a través de la ruta central, el cambio de actitud será más duradero, más resistente al cambio, y servirá mejor para predecir las conductas, ¿no? en el caso de la ruta periférica.
Bien, ahora quiero que por favor explique si existen diferentes tipos de influencia.
Sí, hay autores que han clasificado pues los mensajes persuasivos en distintos principios o categorías, ¿no? Por ejemplo, Cialdini, que es Robert Cialdini, un autor que en el 85 elaboró una tipología de principios en seis principios de influencia. Por un lado, estaría el principio que él denomina reciprocidad, que son mensajes en los cuales los receptores tienen la necesidad de tener que corresponder a los demás; la coherencia, que es el ser responsable, o se denominaría, o se etiquetaría como ser responsable con los compromisos adquiridos anteriormente; sanción social, que es hacer lo que hace la gente sin mirar a nosotros; simpatía, hacer lo que la gente que queremos o que nos gusta; autoridad, pues seguir las directrices o comentarios de personalidades competentes o personalidades poderosas. Y por último, el sexto principio sería el de escasez, que sería pues valorar de forma especial aquello que nos es menos asequible o accesible.
Bien, relacionado todo esto que nos ha comentado con el tema concreto del programa, ¿nos podría explicar cómo se aplicarían estos procesos en lo que son los conflictos bélicos concretamente?
Sí, estos procesos de comunicación, los procesos bélicos, pues se emplean de una forma característica, ¿no? Hay un proverbio oriental, por ejemplo, que dice que luchar y ganar las batallas no es la suprema excelencia, sino que la suprema excelencia consiste en ganar las batallas sin luchar. Este sería el principio de lo que se denominan operaciones psicológicas, ¿no? Que serían las actividades o el conjunto de actividades cuya finalidad es modificar las actitudes y comportamientos que afecten al cumplimiento de los objetivos militares. Son todas aquellas operaciones que se realizan en el ámbito militar para ayudar a que los objetivos militares se cumplan. Los objetivos de este grupo o estas operaciones psicológicas pues serían, por ejemplo, disminuir la moral o eficacia de combate de las tropas enemigas, lograr, por ejemplo, que la población civil de la zona de operaciones bajo el control enemigo pues realice acciones que dificulten la actividad enemiga y faciliten la operación propia, o, por ejemplo, lograr el mayor número de deserciones y paso al propio bando de los enemigos, ¿no?, del bando enemigo.
¿Podría señalarnos, por favor, algunos ejemplos de esto que está comentando?
Sí. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, pues los aspectos relativos a las operaciones psicológicas durante las dos guerras mundiales fueron bastante similares, ¿no? La radio empieza a jugar un papel básico en la misión de propaganda, de grandes audiencias. El cine, por ejemplo, también apoya estas contiendas apoyando a la guerra. Y también se desarrolla gran volumen de pósters, ¿no?, que apoyan la guerra, en este caso las dos guerras mundiales. Se desarrollaron en gran medida en esta época las unidades y equipos de guerra psicológica táctica, y se dotó de estaciones de radio, móviles, de imprentas y de capacidad para poder operar en el campo de operaciones. En la guerra, además de una guerra más cercana, por ejemplo, en la guerra del Golfo, pues la preparación psicológica en el campo de batalla comenzó pues en el 90, pues en diciembre del 90, ¿no? Y las operaciones implicaban pues radio, altavoces, octavillas, que continuaron sin interrupción todas las fases del conflicto. Aquí, en esta guerra, es muy curioso, o es muy significativo, la emisión o la emisora de la Voz del Golfo, ¿no?, que emitió desde el 19 de enero hasta el final de la guerra. Se estuvo toda la guerra emitiendo. Esta emisora era considerada incluso más fiable por los propios soldados iraquíes que las suyas propias, ¿no? En esta guerra se lanzaron o se diseminaron más de 29 millones de octavillas entre diciembre y febrero del 91. 66 equipos de altavoces proporcionaron apoyo táctico a las unidades desplegadas en la zona. Y estos equipos persuadieron y dieron instrucciones de cómo rendirse a los propios soldados iraquíes. En Haití, por ejemplo, por poner un tercer ejemplo, una unidad aérea americana, cargada con equipo de difusión, emitía anuncios de televisión y radio preparando a la gente para la vuelta del depuesto presidente, ¿no?, que en este caso era Aristide. El grupo de operaciones psicológicas había clasificado a la población en 20 audiencias objetivo, ¿no?, distintas, y las bombardeaba con diferentes octavillas dependiendo de la audiencia objetivo. Las emisiones radiofónicas comenzaban con un canto del gallo, curiosamente, que era la mascota del partido del propio presidente Aristide, y las octavillas se imprimían en rojo y azul, que eran los colores de la bandera de Tahití. Se evitó el naranja, que era el color de los edificios militares de la zona. ¿El resultado de esta operación psicológica? Pues fue un soldado americano muerto por fuego y una cantidad pues menor de muertos de la población de Haití. Pues otro ejemplo podría ser en la propia Guerra del Golfo, pues que algunas emisiones radiofónicas llevadas a cabo por los iraquíes durante la guerra se difundieron mensajes en los que decían que las mujeres de soldados americanos tenían relaciones con actores y personajes públicos mientras ellas combatían en la guerra del Golfo. Evidentemente la incidencia de estos mensajes fue mínima porque pocos soldados americanos pensaban que su mujer iba a estar con Richard Gere o con otros actores famosos de la época.
Y bien, ¿qué es lo que hace que esa propaganda sea eficaz?
Pues hay distintas distintos puntos por los cuales hacen que la propaganda militar sea más o menos eficaz. Por un lado, el conocimiento de las condiciones de la zona y las actitudes de la audiencia objetivo. No es lo mismo dirigir mensajes, por ejemplo, a la población de Haití o a la población iraquí, poniendo estos ejemplos que hemos comentado anteriormente. Hay que presentar o depende de la presentación del mensaje para que atraiga el interés de la audiencia objetivo. Y sobre todo la eficacia se puede basar en que la información sea creíble y veraz, tal y como hemos comentado antes en los procesos generales de cualquier mensaje persuasivo. Por ejemplo, si le parece, voy a hacer un ejemplo de la eficacia de esta propaganda, ¿no? En la Guerra del Golfo, poniendo uno de los ejemplos más claros en este tipo de propaganda, se lanzaron miles de octavillas de Estados Unidos en la zona de operaciones. ¿Cuál era la finalidad de este lanzamiento? Pues fue la de informar sobre la futilidad o de la inutilidad de la resistencia, ¿no? De poder o deseo de que deserten, que era inevitable la derrota y que lo correcto sería abandonar el equipo y culpar de la guerra a Saddam Hussein y entregarse a los soldados americanos. ¿La eficacia? Pues el 98% de los prisioneros iraquíes interrogados reconocían haber visto las octavillas que habían lanzado los americanos. O sea, realmente la población objetivo había recibido el mensaje de las octavillas lanzadas por el ejército americano. El 88% de este grupo de prisioneros reconoció haber creído el mensaje que emitían estas octavillas. Y el 70% confesó que las octavillas influenciaron en su decisión de abandono o rendición. De todos modos, estos porcentajes siempre son, hay que cogerlos con cautela, ¿no? Porque realmente eran prisioneros en época de guerra y tampoco podían demostrar algo de hostilidad hacia el mando americano.
Bien, ¿podría explicar a la audiencia qué tipo de propaganda militar existen?
Pues dentro de la propaganda militar hay como dos grandes clasificaciones, por su finalidad y por la aparición de la fuente o no en esta propaganda. Por su finalidad se podría clasificar en propaganda cohesiva, que es fortalecer o unir más estrechamente al grupo objetivo, o divisiva, que es fomentar el antagonismo entre grupos o individuos del propio grupo objetivo. En cuanto a la aparición de la fuente o no, se considera que hay tres grupos. Se les llama blanca, gris o negra. Blanca sería que la verdadera fuente del mensaje se manifiesta abiertamente, procedencia conocida. La gris no se proporciona ningún indicio de la fuente, se considera que la procedencia es desconocida. Y por último, negra, la atribución a una fuente que no es la que verdaderamente ha emitido el mensaje, ¿no? Es una procedencia falsa.
Bien, sí. ¿Ocurre lo mismo en operaciones en tiempo de paz? ¿Será el mismo proceso?
En operaciones en tiempo de paz, los procesos persuasivos son los mismos, aunque su incidencia es diferente. En operaciones en tiempo de paz hay que, por ejemplo, hacer una emisión de mensajes preparatoria, o hay que preparar primero los mensajes, las operaciones psicológicas en misiones de paz, que es identificar a los líderes y las comunicaciones y los sistemas de comunicación clave en esta zona, identificar las posibles audiencias objetivos y ver las susceptibilidades de los contendientes de la población objetivo para recibir este tipo de mensajes. Estos mensajes deben apoyar a las operaciones militares para conseguir y mantener el consentimiento de la población sobre la presencia militar. Imaginemos en Bosnia y Herzegovina cuando estaban los cascos azules o después la OTAN, en proyectar una imagen favorable de la fuerza que estaba invadiendo su territorio y además evitar interferencias. Estos mensajes también deben apoyar las operaciones civiles de la propia población que está en la contienda, ¿no? Por ejemplo, hay que proporcionar información sobre temas de salud, de sanidad, de seguridad, informar sobre minas, apoyar el control de refugiados, etcétera.
Bien, le quería preguntar también cuáles son, a su juicio, los efectos positivos y negativos que tienen los mensajes persuasivos en estos conflictos bélicos. ¿Algún efecto positivo o algún efecto negativo?
Pues los efectos positivos y negativos evidentemente dependen de la finalidad del propio mensaje, ¿no? El propio emisor del mensaje pues tiene un objetivo de influencia, y eso evidentemente puede ser positivo o negativo dependiendo del color en el que se mire, ¿no? Si vemos los mensajes persuasivos en la guerra del Golfo, pues serían positivos para el mando aliado, pero negativos para el mando de Saddam Hussein en este caso, ¿no?
De acuerdo. ¿Quiere comentar algún ejemplo más, algún caso más?
Pues dentro de estas comunicaciones podríamos comentar lo que se denomina el efecto de tercera persona. En este caso, el efecto de tercera persona es el proceso de influencia en el cual todos creemos que los mensajes persuasivos influyen más a los demás que a nosotros mismos. Es un ejemplo muy curioso que a mí me gusta mucho recordar, que se produjo en la Segunda Guerra Mundial, cuando una unidad americana en la isla de Iso Jima recibió mensajes en los cuales decían que a una unidad negra se les decía que era una guerra de blancos y ellos no tenían que estar ahí. ¿Cuál fue el desenlace de esta comunicación? Pues el mando aliado lo que hizo fue retirar a esa unidad negra del combate. Realmente no se determinó si el mensaje había influido o no en los contendientes americanos, sino realmente el mando aliado quitó a esa unidad del combate y la sustituyó por otra. El objetivo de esta comunicación fue el máximo, porque la propaganda consiguió que esa unidad americana dejase de funcionar. Otro caso, por ejemplo, es en la Luftwaffe, cuando el mando aliado informaba sobre la deserción de muchos pilotos alemanes. Realmente esa comunicación era falsa, los pilotos alemanes no estaban desertando, pero el mando alemán, creyendo que esta información iba a influir en estos militares, en estos pilotos, aumentó las medidas de seguridad, lo que produjo un alto descontento de estos militares, disminuyendo su efectividad.
Bien, ¿podemos sacar alguna conclusión final de todo lo que nos ha comentado?
Pues a mi modo de ver, los procesos de influencia en periodo de conflicto no dejan de ser unos procesos de influencia generales. El aplicar los mensajes persuasivos en uno u otro contexto, lo que diferencia es el tipo de mensaje, el tipo de emisor y el tipo de receptor. Pero los procesos que subyacen a cada uno de ellos son muy similares o prácticamente los mismos.
Muchas gracias, doctor Martínez. Buenos días.
Muchas gracias, doctora Cuadrado.
Hoy nos han hablado de procesos de influencia en periodos de conflicto los profesores de Psicología Social de la UNED, José Luis Martínez Rubio e Isabel Cuadrado Virado. Han comentado cómo la propaganda de guerra, un tipo de comunicación persuasiva altamente especializada, penetra en todo tipo de medios, y cómo los propagandistas bélicos siempre usaron los últimos avances tecnológicos en comunicación para optimizar su capacidad persuasiva. Así, el principal vehículo propagandístico durante la Primera Guerra Mundial fue la prensa escrita. Durante la segunda, la radio y el cine, posteriormente la televisión y en la actualidad los medios digitales. La propaganda de guerra generalmente está apoyada en información falsa y disimuladora, ya que uno de los propósitos de este tipo de comunicación persuasiva es evitar que los ciudadanos conozcan la verdad. Pero en ocasiones los propagandistas no necesitan recurrir a la mentira, sino que utilizan un lenguaje cuidado y rico en eufemismos. La propaganda tiene una gran responsabilidad en los conflictos. Cuando la propaganda es transmitida eficazmente, puede volverse más peligrosa que el propio armamento bélico. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. La semana que viene volvemos a encontrarnos con un programa dedicado a la sociología del consumo. No lo olviden, en esta misma emisora y a esta hora. Hasta entonces, que disfruten.